cuando esta situación respondió mucho a este endiosamiento a sus permanentes exigencias. Otro estímulo importante fue la aparición de su autobiografía llamada de puño y letra. Pese al título, se trata de un conjunto más bien insulso de textos jurídicos. No obstante, como una suerte de prólogo, Guzmán insertó unas notas verdaderamente autobiográficas, que leídas y vueltas a leer resultaron muy significativas para elaborar las preguntas que guiarían la investigación. Entonces, el propósito inicial de aproximarme al hombre Guzmán fue ampliándose de manera de tratar de comprender cómo su discurso alucinado había logrado capturar la imaginación de tanta gente. Para este propósito contaba con el monumental estudio de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y con el archivo de testimonios y entrevistas que me permitió acceder a los puntos de vista de los máximos dirigentes de la insurrección. En estas idas y vueltas fui rectificando y elaborando una presunción que siempre me acompañó. Me refiero a la importancia del trasfondo religioso de la insurrección senderista. En este punto, la concepción beberiana de la secularización resultó clave, como también lo fue el postulado de Castoriadi sobre el cambio en los universos míticos simbólicos que dan sentido y abrigan a la criatura humana. Ambos autores subrayan que el cambio en las creencias esconde continuidades más profundas, de manera que tras la súbita hegemonía del marxismo en la Huamanga de los años 70, la ciudad más marcada por el catolicismo colonial, había que identificar la persistencia de antiguas tradiciones, como la creencia en una verdad definitiva, revelada por una autoridad en comunicación directa con la trascendencia. Y finalmente, una y otra vez, acudió en mi ayuda a la obra de José María Arguedas. Sus novelas y cuentos, a los que siempre he regresado en los últimos 20 años, me sirvieron como una fuente privilegiada para tratar de entender la subjetividad andina, en especial el significado de la evangelización colonial con su exaltación del sufrimiento y la obediencia, y también para acercarme a la manera en que los pueblos andinos lograron resistir la imposición colonial. Pero más allá, y con esto voy terminando ya, más allá de la historia del libro, me gustaría compartir con ustedes la apasionante experiencia que significa investigar en el sentido más arcaico y fundamental de la palabra. En latín, investigare significa ir en búsqueda de una pista o huella, de un vestigio, que es el término que nombra la huella en tanto tiene un origen desconocido. Es decir, la idea original es que solo hay un resto y tenemos que reconstruir el todo al cual pertenece. Se trata de encontrar algo que uno no sabe qué cosa es hasta que termina la investigación. Solo entonces podemos explicar mediante un argumento el significado de esos restos que nos interrogaban. La investigación básica, pues, es la exploración de lo desconocido, el seguir la pista de leves presentimientos, tomar decisiones basadas en la intuición, aceptar sumirse en un estado de confusión donde muchas cosas pueden ser, para desde ahí desechar y esclarecer. Es decir, se trata de todo lo opuesto a la manera en que el positivismo imagina o reivindica la investigación básica. Bueno, esta parte la vamos a saltar y voy a decir simplemente que la importancia de la investigación básica es y es la universidad el lugar donde esta investigación debe realizarse, ¿no? Y termino con una frase de Albert Einstein, ¿no?, que creo que nos advierte de la importancia de esta capacidad de formularse preguntas en lugar de apresurar respuestas. Einstein decía: si supiese qué es lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, ¿verdad? Muchas gracias.